Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta bonita tarde de Cartagena. Muchas gracias a Elsa Osorio, a Mario. Eugenia Rico, pues va a estar con nosotros, esperamos. Entonces, pues vamos a comenzar y cuando ella se sume la invitamos y la acosamos a preguntas a ella para que se desatrase y para que se ponga al día con lo que vamos conversando aquí. Nos acompaña en la mesa Elsa Osorio, escritora argentina, creo que está radicada en España o vive con un pie.
No, vive en Argentina ahora.
Vive en Argentina ahora, ok. Autora de novelas y libros de relatos, A 20 años, Luz, es una obra notable sobre los hijos de los desaparecidos en la dictadura argentina. Callejón con salida, es un libro de relatos. Cielo de tango, que cuenta la vida como de dos familias o de una pareja, digamos, que quiere hacer un documental, él o una película sobre el tango. Y se cuenta ahí como en el trasescena la historia de dos familias, como en dos puntos distantes de la escala social, si podemos decirlo así. Y el año pasado, a comienzos, o no sé si fue a finales del 2011, que publicó La Capitana, o Mica, basada en la vida de una argentina que estuvo luchando en la Guerra Civil Española, una mujer fascinante. Ahorita le vamos a pedir que nos cuente un poquito la vida de Mica Etxebejere. ¿Es que se llama? Es el apellido, no lo reconozco muy bien. Etxebejere, Mica.
¿Es el apellido? Echevere, sí, Echevere.
Okay, Echevere. Ahorita le vamos a pedir que nos cuente un poquito sobre este personaje fascinante y que le costó más de 20 años de investigación y de seguir las huellas de este personaje cuya vida es de novela. Mario Mendoza quizá no necesita presentación, pues es escritor colombiano muy leído, ganador del premio Seix Barral, Biblioteca Breve, con su novela Satanás, que fue llevada al cine por Andy Weiss, y autor de Scorpio City, La locura de nuestro tiempo, Apocalipsis, bueno, tiene una obra ya consolidada que seguramente muchos de quienes estamos acá pues hemos leído. Y ahora cuando venga Eugenia Rico, pues la presentamos a ella, si les parece bien. Quienes hemos pasado por una facultad de estudios literarios o de filosofía, estamos familiarizados con una polémica que se desató a mediados del siglo pasado a raíz de la publicación de un libro de Jean-Paul Sartre, que es ¿Qué es la literatura?, donde hablaba de eso, de literatura comprometida, de escritor comprometido, etcétera, y eso causó, pues digamos, como mucho movimiento, incluso autores que uno no se imaginaría como escritores comprometidos, ensayaron o publicaron obras durante ese momento como de ebullición en la mitad del siglo pasado. Y pienso, por ejemplo, en Italo Calvino con una novela como La especulación inmobiliaria, que es una novela con tremendo contenido político. Y pues lo que quería, o el compromiso que buscaba o que enuncia Jean-Paul Sartre en esa novela, que es, en ese libro que es la literatura, es un compromiso con la izquierda e incluso más específicamente con el Partido Comunista. Y a raíz de eso, ese término, literatura comprometida, historias comprometidas, escritor comprometido, genera cierto tipo de resistencias en algunos lectores, digamos. Yo quisiera comenzar a preguntarles si ustedes se sienten cómodos en una mesa sobre historias comprometidas, sobre literatura comprometida. ¿Qué pensaron cuando los invitaron al Hey Festival a una mesa sobre historias comprometidas? Y si se consideran escritores comprometidos. Si Elsa quiere comenzar. Pues.
Bueno, yo en primer buenas tardes, gracias por estar aquí, por invitarme al Hey Festival. Yo creo que el primer compromiso que yo tengo es con la literatura. Ahora bien, si mis novelas a partir de un momento toman hechos que podrían decirse desde afuera comprometidos, es absolutamente natural, en el sentido de que, bueno, pues yo he vivido en un país donde ha habido una sangrienta dictadura Pues en algún momento eso aparece porque forma parte de nuestra vida. Lo raro sería que no aparezca. En la Argentina sí que hubo mucha resistencia a poder hablar de estos temas. Incluso tomó mucho tiempo. Pues yo misma empecé 20 años después del golpe. Pero no, yo no escribo para decirle a nadie nada más que contarle una historia. No estoy con el dedo así diciendo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Lo que pasa es que, bueno, esta novela a la que se refirió, que se llama 20 años luz, que toma digamos, es una joven que nace en cautiverio durante la dictadura argentina y que busca su identidad. Hasta tal punto es literario que cuando lo escribí no había sucedido. Quiero decir, desde que se publicó la novela, ahora hay muchos jóvenes que han buscado, pero bueno, literario digo ficción. Ahora bueno, que se atraviese, que la historia que vivimos nos atraviese, me parece normal. Entonces, una cosa es proponerse, ¿no? Que es el debate de Sartre. Una cosa es proponerse. Quiero mostrar esto y lo otro y lo otro. Y otra cosa es que las historias nos atraviesen con su fuerza, con su pasión, con su dolor, sus risas, con todo. Y uno las escriba. Siempre está, ¿cuánto es el momento de escribir sobre algo? Y si es demasiado temprano, bueno, pues yo lo sé porque se ha reprimido mucho la novela, si es demasiado temprano, si es demasiado tarde, pues es cuando a uno se le da la gana, digamos, cuando uno tiene ganas de escribir eso y lo escribe. Y los lectores lo aceptan también cuando tienen esta necesidad. Yo no me siento incómoda con la palabra comprometida, a pesar de que yo no me definiría de esta forma. Es una definición que viene un poco de afuera y que, como tú dices, arrastra otras cosas, ¿no? Mi última novela, que evidentemente cuenta muchas cosas sobre el PC, pero enfrentadas al PC, uh-huh. Obviamente no es una novela, digamos, del PC.
De izquierda, digamos.
¿No? Bueno, es la izquierda, pero es, no sé, son hechos que sucedieron hace mucho tiempo, pero digamos que no tienen que ver con un partido político. Y en todo caso, si tuviera que ver con ese partido político, digamos que serían los malos, ¿no? Y sin embargo es la izquierda, en fin, la historia es complicada y las novelas que cuentan la historia pues dan cuenta de esas cuestiones. Pero yo creo que comprometerse con los tiempos que uno ha vivido como personas no significa que uno diga voy a escribir, digamos, no significa que esto sea previo. Yo creo que la novela sale bien, digamos, cuando uno no se propone demostrar nada, cuando le escribe simplemente desde algún lugar muy fuerte y eso sale. Eso es todo lo que yo creo que...
Mario, ¿se sintió cómodo con la invitación a una mesa sobre historias comprometidas? ¿Se siente un escritor comprometido?
Gracias, buenas tardes por su presencia. Llegaste.
Buenas tardes, y tengo que decir, porque soy española, que me han detenido en la puerta, de verdad, y por más que lo decíamos... No nos dejaban pasar, y por más que yo decía que era española, debo tener ya el acento muy colombiano, porque no se lo creían, así que pido disculpas. Gloria lo puede contar, ¿verdad? Que nadie nos creía. Y acá la propia Agencia de Cooperación Española no me dejaban pasar, o sea que pido disculpas.
Bueno, pero bienvenida. Es mejor tarde que más tarde, como dicen por ahí. Estábamos como conversando, Eugenia, sobre... ¿Qué tan cómodos se sienten? El término escritura comprometida tiene cierta carga, digamos, y genera cierta resistencia en algunos lectores. Empezamos conversando sobre qué tan comprometidos se sienten, si te sentiste cómoda, invitada a una mesa sobre historias comprometidas.
Bueno, pues tiene todo que ver con lo que acabo de decir, porque yo no sabía que hacía... literatura tan comprometida. Yo creo que uno está comprometido con el lenguaje y con la verdad, ¿no? Buscar la verdad. Pero a raíz de pequeños incidentes que me pasan en mi país, por ejemplo, otro que me pasó fue que me censuraron un cuento en un periódico muy importante porque hablaba de un cura pederasta y esta cosa de que no estoy en la lista siendo conferencia, no aparecía yo, aparecían los otros autores, pero yo no, en una cosa que es la EFI, que se paga con los impuestos de España. Pues a lo mejor sí que soy una escritora comprometida, aunque no lo sepa. O sea, yo no lo sé. Yo pienso que solamente intento decir la verdad, pero parece que los demás piensan otra cosa. Yo creo que el escritor, si está comprometido con la verdad y con el arte, siempre está comprometido, incluso dice cosas que no quiere decir. Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo viniendo para acá me decía un editor que si venía yo vestía de Lisístrata. El autor de Lisístrata, que como vengo con tanto jet lag, pero creo que es Eurípides, ¿verdad? Aristófanes, siempre me confundo Aristófanes con Eurípides y eran justo contrario. Entonces, Aristófanes era un señor muy conservador, absolutamente reaccionario. Entonces, él hizo una obra para reírse de las mujeres, diciendo, voy a contaros lo más ridículo, imaginaros que las mujeres hacen de Esparta y de Atenas, que tienen una guerra durante años, hacen una huelga de sexo para que sus maridos paren la guerra. Y yo voy a ridiculizar a las mujeres, voy a montar qué tontería sería, qué pasaría si las mujeres pensaran, si mandaran. Y este hombre no se podía imaginar que esta obra, miles de años después, o sea, ahora, se utiliza como alegato feminista y pacifista. Él era partidario de la guerra y estaba contra las mujeres, pero cuando se ponía a escribir, lo hacía desde la verdad. Es decir, era un gran artista. Así que resulta que escribió lo que no quería escribir, una obra en defensa de las mujeres y de la paz. Y en ese sentido, un verdadero artista siempre está comprometido. Luego, como no sé, habréis dicho cosas muy interesantes, la otra cosa es que yo creo que el artista tiene que estar comprometido en su vida. Porque en su arte, en lo que no puede hacer son panfletos. En el socialismo real, las novelas eran horribles, porque todas tenían que tener moralina, mensaje, ayudar a la construcción de... Entonces, esto en literatura no funciona. La honestidad, en cambio, sí funciona. Para mí es un elogio que me digan que hago literatura comprometida. Hace muy poquito que me invitaron a Londres, que se celebraba el año Dickens, y también me admiraba de cómo celebraban los ingleses a un escritor, pues resulta que Dickens cambió la sociedad victoriana de su tiempo, con una novela como Oliver Twist, que hablaba de los niños de la calle, conmovió a la sociedad bien pensante de su tiempo y consiguió que se empezase a hacer algo por estos niños de la calle, sin dejar por ello Dickens de ser sobre todo un escritor, un gran escritor.
Popular.
Popular, muy leído, muy famoso en su tiempo. Entonces, yo creo que que decirte que haces literatura comprometida es un elogio, siempre que lo que no hagas es literatura panfletaria o literatura demasiado acabada en ismo, ¿no? Aquí todo lo que acaba en ismo
despierta sospechas.
Despierta sospechas a veces porque se ha utilizado mal. Por ejemplo, la palabra feminismo se ha convertido en una lacra. Yo misma, si me llaman feminista, me siento... ¿Por qué? A mí me gusta más decir que estás en defensa de las mujeres, como de todos los débiles, pero no tendría que tener nada malo. Pero se ha contagiado de esta cosa sospechosa de los ismos, ¿no? Que hasta en las vanguardias, ¿no? Hasta el surrealismo, el dadaísmo, hasta en las vanguardias los ismos tuvieron poco resultado. Fueron interesantes, pero tuvieron poco resultado. Pero para acabar, yo creo que todo... Porque supongo que habéis dicho cosas muy interesantes, encima que... Yo creo que todo escritor verdadero es un escritor comprometido. Porque aunque él esté negando su tiempo, aunque escriba una obra de evasión, o sea, una obra como Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, que puede parecer que no es nada comprometida, es totalmente comprometida porque este hombre estaba elogiando el progreso. Este Robinson que se va fabricando cosas es la creencia en aquel momento inocente en que el ser humano con la técnica, con ese paraguas que Robinson con todo, conquistaría la naturaleza y haría un mundo mejor. Hoy en día ya no se podría escribir un Robinson Crusoe, se escribiría de otra manera, porque ya no creemos, ya hemos visto que la técnica no nos ha traído más que aparatos de guerra más sofisticados, ¿no? Entonces, todo escritor en ese sentido para mí es un escritor comprometido. Luego, punto y aparte, los hay unos más comprometidos que otros. Pero como estáis, no sé lo que estáis más interesante del debate, pues si quieres podemos comentar otra cosa, ¿no?
Mario iba a decir, justo cuando llegaste, qué tan comprometido se sentía él o si...
Gracias, buenas tardes. Me interesa fundamentalmente el mecanismo por medio del cual un escritor encarna en otro, la manera por medio de la cual el lenguaje tiene una fuerza de arrastre que le permite al artista salir de sí mismo y devenir otro, transformarse en otro. Esos devenires del escritor no se eligen, los devenires del escritor lo asaltan Uno no elige transformarse o encarnar en otro sujeto. Ese sujeto se impone, lo persigue, lo vigila, lo ausculta, le susurra cosas a lo largo de días y semanas y meses, hasta que finalmente uno cae derrotado, vencido, y tiene que transformarse en ella o en él. Termina uno convertido en Rodia Raskolnikov y termina uno caminando por las calles muerto de hambre, pensando en cómo voy a vivir o cómo voy a sobrevivir, y al final termino asesinando a dos mujeres que no tenía planeado asesinarlas, y de pronto, cuando menos pienso, mi única compañera es una prostituta que se llama Sonia, y en las últimas páginas termino en Siberia condenado. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo dejé de ser Dostoyevsky y me transformé en Rodia Raskolnikov? ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Qué es lo que hay en el lenguaje que es capaz de sacar a alguien y metamorfosearlo, lanzarlo a vértigos de alta intensidad? Ese desplazamiento es el que a mí me interesa políticamente hablando. Es decir, creo profundamente en que cuando estoy en un personaje, espero que en algún momento el lenguaje tenga la fuerza suficiente, el lenguaje literario, para que en la lectura después el lector ejecute también esa transformación. Es decir, la lectura es un ejercicio de metamorfosis o de transformación de un yo en un nosotros. Y creo que esa es la fuerza que tiene la literatura. Creo que eso es lo que nos convoca en una tarde como hoy, y venimos a otra ciudad, hacemos viajes, pagamos un determinado dinero para debatir estos temas, porque creo que hay algo políticamente subversivo en ser otro. Es liberador y es catártico. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una persona que lee y una persona que no lee. Una persona que no lee está atrapado en su mísera intimidad, está atrapado en un yo, cree que sus ideas son las únicas, cree que sus juicios son los correctos. Hay un ego henchido, ¿verdad? Hay una suficiencia, hay un narcisismo siempre en quien se cree muy importante, muy inteligente. Pero una persona que lee es una persona que se transforma una y otra vez en tantos sujetos a la vez, ha sido tantos, se agiganta, digamos. Yo creo que la lectura lo que hace es que el lector crece, se multiplica, prolifera, y en ese vértigo que hay de un pronombre personal de primera persona del singular a un pronombre como un nosotros, es donde está el ejercicio político de la literatura como subversión y como resistencia frente al establecimiento. Entonces, mientras el establecimiento nos decreta una y otra vez que tenemos que ser un yo, fulano de tal, con cédula de ciudadanía tal, y hay que ser eficiente, rendidor, productivo, hay una neurosis de la identidad en el establecimiento, creo que por el otro lado la literatura lo que hace es lo contrario, decirle al sujeto: no, eres muchos, eres varios, eres legión. Y al transmutarse en esa legión, creo que hay una resistencia civil. En ese sentido, creo en la literatura como una fuerza de democracia. Me parece un ejercicio democrático ser muchos, ponernos en la piel de otros, encarnar en ideas distintas a las nuestras, gustos, sexualidades, maneras de pensar y de percibir. Entonces, me parece que hay una defensa de la literatura como una resistencia, pero también un derecho fundamental, el derecho a la lectura y a la escritura como bases fundamentales de la democracia participativa. Desde ahí es desde donde yo enfrentaría la pregunta. Gracias.
Mencionaste... Mencionaste, Mario, una palabra sobre la que quisiera detenerme, y es política, o el concepto de política. Siempre hay una como intención política en cualquier cosa que se escriba, pero entonces cuando se está comerciando o se está intentando configurar una obra de ficción, ¿qué es lo que determina el grado de ficción que introducen ustedes como escritores en una novela con intereses políticos o en una novela histórica, como es el caso de Mika o de La Capitana, en el caso de Elsa, o en el caso, no sé si Eugenia ha intentado novelas históricas, pero sí hay novelas con contenido político o relatos con contenido político? ¿Qué es lo que determina qué tanta ficción meten en un texto, por decirlo de la manera más pedestre posible, en un texto político o histórico.
Sí, bueno, a mí me interesaba decir respecto de lo que dijo Mario, que la literatura, además de ser un hecho de subversión, en el sentido de que uno se puede poner esos personajes, sentir, tomar posición, demás, también cumple una función importante y sobre la que ya no tengo una visión ingenua, que es la recuperación de la memoria, ¿no? Porque sobre todo, digamos, ese establecimiento, como tú decías, que te dice que tenés que pensar así, guasá. O sea, yo vivía en España y escribí una novela, y como soy argentina y los grandes grupos tienen filiales en los distintos países, entonces esa novela era aceptada en España, venía a la Argentina y decían, pues no, porque ya de esto se habló mucho, ¿no? Es decir, como si después de Romeo y Julieta no se pudiera hablar más del amor, ¿no? Lo que ya es una tontería, pero en realidad lo que quería decir es no queremos verlo, no queremos pensarlo. ¿Por qué? Porque si uno pone un hombre de la violencia armada y del otro lado un torturador, pues la mayoría lo puede leer, digamos, con tranquilidad, porque no somos ni el uno ni el otro. Pero ¿qué pasa con esas novelas que cuentan pues una historia de cualquiera, de gente común? No se me acuerda lo que sea, porque mi personaje que se transforma en una heroína es una prostituta y yo no había decidido, digamos, que fuera... Esa sensación que tienes, ¿no? Que es el personaje, la historia que te toma para ser escrita, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que cumple una función de memoria y que esto obviamente molesta a las sociedades que quieren, o algunos que quieren borrar la memoria, ¿no? Pero perdóname, porque con todo esto me olvidé de tu pregunta. Me fui por la rama y ahora no me acuerdo lo que iba a decir.
No, pero están muy carnosas esas ramas, Elsa. ¿Qué es lo que determina la cantidad de ficción que se le mete a una obra política o histórica?
Bueno, yo en esta última novela, porque es una novela, porque la elección, digamos, de las reglas son de la novela, pero en este libro yo actué de una manera diferente que con otros, porque con otros construyo personajes de ficción, pero lo pongo en situaciones históricas, ¿no? Tanto el tango como, en fin, la dictadura, es decir, situaciones que conozco, pero me puedo poner que es interesante porque esos personajes me enseñan cosas que yo no sé. Por ejemplo, un personaje de la generación de mis hijos me pudo preguntar, ¿y ustedes por qué hacían esto? ¿No? Es porque no se exponían. Y yo, aunque le parezca raro, nunca lo había pensado. Ahora yo me pongo en alguien que en esta novela que está muerto, porque fue una mujer que fue capitana, ¿sí? Fue la única mujer a mando de tropa en la Guerra Civil Española. Pero ahí me metí en una situación muy complicada, por esto justamente que me preguntas, porque yo busqué muchísimos testimonios, tuve que leer muchísimo, pero porque ahí eran personas reales, digamos, y yo tampoco quería inventar un personaje como ella, quería hacerle honor. Pero la postura ante la literatura es distinta que con el ensayo. Es decir, con el ensayo yo hablo de lo que sé y con la ficción yo hablo de lo que no sé. Quiero decir, puedo investigar todo lo necesario, pero cuando lo escribo no sé, es algo que va sucediendo, es esa fuerza como si fuera un tren que inventa su propia vía al andar. Entonces, esto es lo que me hace elegir la novela, ¿no? Pero claro, Mica Echevere vivió, entonces me metí en un lío, ¿no? Porque en un momento a mí me parecía que lo hubiera llevado por aquí, pero no me lo puedo permitir. Pero sí que me ocurrió alguna cosa curiosa, que es con unas frases que tenía escritas por ella, escribí una situación en una checa, que es una cárcel soviética en España, y unos años después descubro que ella estuvo presa y no, no por el franquismo, sino fueron los republicanos los que me la metieron presa por los problemas entre el PC, bueno, en fin, sería largo. Pero quiero decir que ese ida y vuelta entre la literatura y la historia, muchas veces, ese no sé, pero siento, nos permite muchas veces descubrir a los autores, pero también a los lectores. Es increíble cómo los lectores, a veces dicen, ¿qué puedo hacer por eso?, ¿no? Cuando se trata de cosas, digamos, más actuales, ¿no? Bueno, hasta ahí.
Eugenia.
Bueno, hay muchas maneras de matar a un hombre, pero ninguna de ellas es darle una conferencia a las 3 de la tarde, pero una de las peores es no dejarle dormir, no dejarle cerrar los ojos. No es una broma, se utiliza como tortura y tiene todo que ver con esto del compromiso, porque tiene que ver con el papel del creador y el escritor. Cuando una persona se la tortura así, que no se la deja dormir, la persona se va a morir antes por hambre de sueños que por hambre de pan, desde luego, que podemos vivir casi 2 meses, y por sed. La sed de sueño es peor que la sed de agua, porque más o menos son como 3 días que se puede estar sin beber y un poco menos sin dormir. Lo que ocurre es que sin dormir nada. Cuando la persona se la tortura así, en cuanto le dejan unos minutos, los párpados están temblando como mariposas, está en fase REM, está soñando. Es decir, está digiriendo la realidad, está contándose la realidad de otra manera. Y ese proceso misterioso, que no se sabe en qué consiste, es lo que hace que una persona se muera si le ven privado de este contarse la realidad de otra manera. Y es exactamente lo que hacen los artistas, sobre todo los escritores y los pensadores, pero yo creo que también los músicos, los pintores, para un pueblo. Los artistas sueñan el sueño de los pueblos, digieren la realidad, digieren los procesos de las sociedades. En antropología, la primera cosa que define a un país, Colombia, el que sea, es su literatura. Lo primero que se hace es crear su arte, su literatura, un arte que a veces está al servicio del poder, pero que siempre está al servicio de la asistencia y de la previvencia de su sociedad, que solo tiene sentido si hay alguien que la recrea, que la sueña, que la digiere, que nos la cuenta de otra manera. Algunos sueños, como el cine, nos los dan hechos. Vamos al cine a ver el sueño de otro, ¿no? ¿Cómo lo soñó otro? Por eso los libros nos gustan tanto, por eso la literatura siempre existirá, porque con la literatura cada uno sueña su propio sueño, ¿no? Yo solamente doy un guión para que cada uno de mis lectores sea el director de la película, ponga el tiempo, ponga a los artistas. ¿Y dónde está aquí el compromiso? El compromiso está en que el tipo de sueño puede ser evasivo. El artista puede estar simplemente al servicio del poder. El arte siempre ha estado al servicio del poder. El poder siempre ha contratado arte, de los egipcios a Hitler, con la maravillosa El triunfo de la voluntad. O el arte puede estar cuestionando el poder, defendiendo entonces el poder de la inteligencia. Yo quería decir antes, creo que en el folleto pone que mi novela, Aunque seamos malditas, es sobre las pequeñas persecuciones de todos los días. Bueno, es que es una novela muy ambiciosa, totalmente histórica. Figúrate que la novela intenta contar la historia de la humanidad como una historia de la envidia. Y para ello habla de los perseguidos, de los ocasados, de los señalados, pero mucho de las brujas. La mitad de la novela pasa en el siglo XVII. Es la historia increíble y real de una mujer que cura y que por lo tanto es perseguida por brujería y quemada, como fueron más de 2 millones de mujeres en Europa. Algo que acusándolas de cosas como volar por los aires, como tener relaciones con el diablo, cosas que parece increíble que alguien se creyera, que si podían hacer esto no se podían escapar de las cárceles de la Inquisición. Pero la otra parte de la novela, que por fin conseguí escribir un tocho, como querían mis editores, porque yo he hecho siempre novelas, para mí la literatura no va al peso, para mí la misma tenía mi primera novela, que era muy delgadita, que en esta, que es tan ambiciosa. Y porque la otra parte pasa en la época actual, contando la historia de los acosos, de las persecuciones de ahora, de lo inmóvil en el trabajo, porque quería contar esta historia de cómo las víctimas se acaban sintiendo culpables. Es un proceso psicológico en el que la víctima, por ejemplo, de un móvil se cree culpable. Y los grandes culpables de la historia, pues fijaros, un Stalin, se sienten inocentes, se declaran inocentes. Si matas a una persona, eres un asesino. Si matas a 1 millón de personas, eres un salvador de la patria. Algo así. Entonces, la novela es muy complicada, pero contar que claro que he hecho novela histórica. Ya hice, lo que pasa que este concepto de novela histórica, porque yo tengo otra novela que se llama El otoño alemán, que sucede en parte en la noche de los cristales rotos y en parte en cuando cae el muro de Berlín. Yo lo considero histórica las dos partes, porque fíjate, ya han pasado tantos años de que cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero bueno, Yo creo que no hay novela histórica, que siempre contamos la historia desde el punto de vista de este momento, ¿no? Yo quería hablar de todas esas personas que nos puede pasar a todos, que se sienten acosadas, perseguidas, que son, no teniendo culpa, se les culpa para que hagan de chivos expiatorios para desviar la atención, y cómo esos colectivos que han podido ser las brujas, los judíos, lo que le ha tocado en cada momento de la historia, cómo eso sigue sucediendo, cómo esa historia se sigue repitiendo, y en nuestros días los verdugos tendrán otros nombres, pero serán los mismos. En este sentido, cuando hablamos del compromiso de la memoria, yo creo que es importante saber para qué. ¿Para qué es para que no se repita? El único sentido que tiene estudiar la historia o que tiene hacer una novela histórica siempre es desde el presente. Yo puedo escribir una novela sobre la China del siglo III y estaré escribiendo sobre lo que pasa ahora en el mundo. Sobre el título de mi otro libro, que es El fin de la raza blanca, del que traje acá, este momento de cambio global. Y puedo escribir sobre mí misma, sobre una mosca, sobre como el señor de las moscas, sobre una cosa que parezca que no tiene nada que ver, y está escribiendo también una vez más sobre el compromiso, sobre lo que está pasando ahora. O sea, yo creo que no hay literatura que no esté comprometida. Lo que pasa es que puede estar comprometida con un lado u otro de la realidad, con un lado u otro del poder. Y en este sentido, toda literatura que está haciendo pensar a la gente está comprometida con la libertad.
Mario,
ahondando un poco en lo que veníamos tratando y siguiendo la línea de las brujas y las hechiceras, ¿será tan peligroso, digamos, ser otro, que los juicios que se montaron sobre las brujas, en efecto, fueron juicios que se montaron porque ni el Estado feudal ni la Iglesia soportaba la idea de ser muchos, de ser varios? Incluso en un juicio, cuando a una persona se le confirma un caso de doble personalidad, o un caso de esquizofrenia, o un caso de bipolaridad, o de personalidad múltiple, de TPM, el Estado pierde jurisdicción sobre el sujeto. Es decir, no puedo mandar a esa persona a la cárcel. No la puedo mandar a la cárcel, ¿por qué? Porque no hay un yo. El Estado solo tiene jurisdicción cuando hay un yo. De ahí que exista una ley, digamos, de los hombres, que es directamente proporcional a la ley de Dios. Yo no me puedo morir, llegar al juicio y decir yo soy 7, yo soy 11, yo soy 23. ¿Cómo hacen entonces para juzgarme? ¿Cuántos al cielo? ¿Cuántos al infierno? ¿Cuántos al purgatorio? Aunque parece que acaban de suprimir el purgatorio hace poco. El Vaticano se pronunció y dijo que ya no existe. Entonces ya solamente hay dos opciones. Pero de la misma manera que no puede suceder eso, tampoco puede suceder en un juicio que si yo soy 3 o 4, el Estado no me puede mandar a una prisión. El Estado me envía a un tratamiento psiquiátrico. ¿Y me envía a un tratamiento psiquiátrico para qué? Para reconstruir la identidad. Y solo a partir de la identidad puede sojuzgarme o puede aplicarme finalmente la ley. Entonces, me interesa ese problema en donde el yo, vuelvo e insisto, es un problema político. Es un problema de subversión, y la literatura está minando los estatutos una y otra vez del establecimiento. Un lector es un sujeto políticamente complicado, de la misma manera que un escritor también lo es. En segunda instancia, me interesa cómo para las Naciones Unidas viene creciendo un concepto últimamente, y es el concepto de patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial significa todo aquello que constituye finalmente la mente, la educación de un sujeto. Entonces, la tasa de riqueza de los pueblos hoy en día no se mide exclusivamente por importaciones y exportaciones. No, la tasa de riqueza de un pueblo viene midiéndose también por su tasa de doctorados, su tasa de maestrías, su tasa de lectura per cápita al año. Colombia tiene una muy bajita, desafortunadamente, pero yo no estoy seguro cómo la miden, porque veo en las bibliotecas públicas permanentemente a la gente leer y veo que hay una cantidad de lectores, ¿verdad?, como en pie de lucha. Pero digamos que nosotros oscilamos entre 1.6 y 1.9 libros per cápita al año, lo cual bordea lo que se llama analfabetismo funcional, que es gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Un pueblo que tiene una tasa de lectura tan bajita es un pueblo que no tiene mayor injerencia en el panorama internacional. Entonces, creo profundamente en el lenguaje y en el patrimonio inmaterial como una trinchera a partir de la cual crecemos, nos agigantamos y ejecutamos políticas de movimiento social. Esto estaría en contraposición al concepto de riqueza tradicional. La gente sigue creyendo hoy en día que ser rico es tener mucha plata en el banco. Y bueno, desde alguna perspectiva sí, pero desde otra no. Yo puedo tener mucho dinero y ser muy pobre, porque cuando me pregunten finalmente, yo no tengo realmente mayor poder de sabiduría o de patrimonio inmaterial. Entonces se viene presentando una confrontación que me interesa también como escritor de literatura, y es el ataque de Wall Street en el 2008, según Chomsky, pasa de lo que se llama del capitalismo salvaje al capitalismo depredador. Una cantidad de yuppies van inflando e inflando e inflando, van creando burbujas inmobiliarias, y por el otro lado, los lectores, creo yo, y los que estamos del lado del patrimonio inmaterial y de la sabiduría, tenemos que ejecutar movimientos de resistencia en contra del ataque del 2008, porque eso cambió prácticamente la historia del mundo contemporáneo. Ese choque que hay entonces entre patrimonio inmaterial y riqueza tradicional es algo que también me interesa profundamente.
Ese interés... Sí, por supuesto.
Es que ahora has abierto una brecha muy interesante. Es que yo creo que ya no estamos en el sistema capitalista, ahora estamos en un sistema que yo llamaría de terrorismo financiero, o se puede llamar financierismo. Esto ya nada tiene que ver con el capital, en el que hay alguien que produce cosas o que acumula algún tipo de riqueza existente realmente. Aquí, como tú has dicho, es un grupo mínimo, a lo mejor son 200 personas en todo el mundo, un grupo mínimo que simplemente jugando con cosas inexistentes, con ideas, con derivados, con futuros, entelequias, no con cosas que no existen, y esto es muy interesante para un escritor, ahora veremos por qué, cosas que son ideas, que son invenciones, de repente se carga toda la economía real de cosas que existen, de casas que existen, de botellas de agua que existen, de mesas que existen, que constituían la riqueza antigua de cosas que se compraban y vendían. Eso ahora ya no tiene ninguna importancia. Y además son más poderosos que los estados, porque uno ve cómo puede ser que los estados no pueden controlar eso. Por eso hablo de terrorismo financiero o financierismo. Pero es muy interesante porque ellos destruyen la economía y el mundo que conocemos con una idea, con una entelequia. Entonces, si una idea puede destruir el mundo, una idea puede cambiar el mundo. Y un cuento es una idea. Y una palabra es una idea. Y una novela es, espero, varias ideas, si la novela es buena. Entonces, quiere decir que nosotros, si esta gente ha podido crear un fenómeno de hundir la economía global a partir de la mentira, porque es a partir de la mentira, también desde las ideas es de donde va a venir el rescate, porque más que rescate financiero me gusta hablar de rescate emocional. Yo creo que lo que haya, porque es un tema que me preocupa mucho, lo que yo creo que hubo un prestigio enorme que algunos escritores propiciaron, me gusta decir esto por compromiso, de la maldad. Todos los años 80 vivieron un modelo en el que la maldad se veía como una forma de inteligencia y además se decía el todo vale, los tiburones, los héroes eran estos brokers, estos malvados, porque son los verdaderos malvados modernos, vampiros de la riqueza, y se decía todo vale, la maldad es la única forma de inteligencia y la bondad pues es una forma de estupidez. Incluso en mi país, lo conté, se hablaba del buenismo, para decir como eras muy tonto, era que tenías buenas intenciones, el buenismo. Esa absoluta crisis que es ideológica, de moral, esa ideología de todo vale y lo único importante es enriquecerse, esa idea es la que ha causado esta crisis mundial, porque se ha alejado completamente de la realidad y se ha alejado completamente del control. No se puede creer más que desde la corrupción, que los gobiernos permitan, los gobiernos ya no mandan. Supongo que habéis visto una película de Michael Moore que se ve cómo son las mismas personas llevando las finanzas de los Estados Unidos con los presidentes demócratas y con los presidentes republicanos. Las mismas personas llevan la Reserva Federal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los que mandan de verdad siempre son los mismos. Y son nunca han sido tan poca gente. Entonces, contra este terrorismo financiero, y lo he dicho tres veces porque creo que no es capitalismo ya, creo que ahora el capitalismo, sería maravilloso que fuera capitalismo porque sería cosas reales, capitales que se mueven de verdad. No hay capitales, no hay dinero, no hay riqueza que se mueve. Hay una idea con la que alguien juega y engaña a todo el mundo. Hay un enorme fraude. Yo lo veo como un fraude en mayúsculo. Pues contra esa idea tenemos que oponer otras ideas. Y eso, desde luego, sí se va a hacer desde el leer, pensar y a lo mejor escribir. Como acá está Elsa, que es argentina, que yo quiero mucho, quiero citar a mi primer maestro, que era Daniel Moyano, no sé si aquí alguien lo conoce, pero a lo mejor no, pero así digo su nombre, que era un hombre que fue detenido por la dictadura y él no había hecho nada, era la típica buena persona. Entonces, cuando le detienen, él dice, ¿por qué? ¿Pero por qué venís a por mí? Y él dice, y le dicen, porque los escritores es lo peor, porque hacéis a la gente pensar. Y por eso todas las dictaduras siempre han perseguido a los escritores y a los intelectuales. Y por eso todos los escritores están comprometidos. Y por eso todos los lectores están comprometidos, porque en el momento que leen ya están pensando, ya están transformando la realidad con su mente, ya están haciendo.
Me voy a poner un poquito del lado de los... del lado o a jugar el papel de abogado del diablo o del diablo directamente, de los yuppies de Wall Street. Y recupero lo que decías ahorita, como un para qué si, está de antemano de la labor literaria. Mario hablaba ahorita de que le interesaba escribir en contra de algo o buscando cambiar algo. Tener esa idea como gravitando por encima del escritorio, del punto de trabajo, esa idea de escribir para algo, para cambiar algo, de pronto no podría en algún momento provocar que se descuide la carnadura literaria, la artesanía literaria, la arquitectura del relato, la selección de las palabras, porque hay una idea, digamos, que está gravitando, que es, estoy escribiendo para influir en esto, y quisiera que empezara Eugenia para cambiar el orden.
Yo no creo.
Bueno, pero fue lo que yo empecé diciendo que primero el escritor estaba comprometido por su arte, porque si no hacía un panfleto. Si lo que se propone con la novela es demostrar algo, una tesis, pues eso literariamente no sirve. Empecé diciendo exactamente tu idea. Es decir, nosotros somos escritores, sino lo que escribirías es, si escribes una obra de ficción que en alguna medida persigue la belleza, que en alguna medida está jugando con el lenguaje, pero yo creo que es una cuestión de equilibrio. No puedes escribir un panfleto, y por eso antes he dicho que no, que el escritor no tiene que estar comprometido en intentar demostrar nada. Luego, como persona, como el escritor o la escritora o el artista, también es una persona, ahí sí puede manifestar ideas mucho más radicales. Pero todos los grandes artistas lo han sido porque nunca sacrificaban ese principio de belleza para demostrar algo que fuese indemostrable. Otra cosa es que tuviesen los ojos abiertos y como escritores como Zola, ¿no?, cuente las minas de carbón en Germinal, o como Dickens, como he dicho, cuente los niños de la calle, o bueno, para citar, Elsa tiene un libro maravilloso que se llama 20 años luz. O como, eso es diferente, que tú cuentes algo desde la literatura y tu tema sea algo que has visto, algo que te preocupa, alguna cosa. Pero tú no puedes, como artista, como prostituirte. Luego tú, como persona, sí puedes utilizar la influencia que hayas podido tener o el nombre que hayas podido conseguir para luego hacer cosas. Pero para mí es importante saber que la literatura es la única máquina del tiempo que conocemos, ¿no? La literatura es la única, las palabras son la única medicina contra la enfermedad llamada muerte. Para mí, escribir las cosas ya es cambiarlas. O sea, Dios creó el mundo porque lo nombró. Cuando lo nombró, lo creó. La palabra empezó siendo mágica. Esto ahora todo el mundo lo digo, cree que estoy diciendo, no, esto es la verdad. Empezó siendo un conjuro. El nombre de Dios no se podía decir porque tenía un efecto. El verdadero nombre del faraón nadie lo podía conocer. En cuanto yo cuento algo, en eso se basa el psicoanálisis, ya lo estoy transformando. Entonces el escritor, cuando cuenta la realidad, ya la está transformando. Se puede decir que la transforma muy lentamente, porque la transforma a través de las clases que pueden leer, que suelen ser las clases cultas, en una transformación muy lenta. Pero yo os voy a dar un argumento inapelable. Imaginaros ahora qué seríais, yo me lo pregunto a mí misma, si de repente os quitaran todos los libros que habéis leído. De repente no hubieras leído ninguno de los libros que habéis leído. Imaginaros simplemente ese desierto, ¿no? ¿Qué sería? O si habréis cambiado en algo y entonces sabremos si los libros sirven para algo o si tiene sentido algún tipo de compromiso en los libros.
Quedaríamos con esos analfabetas funcionales que mencionaba Mario hace un momento.
Con la gente que no lee, pero a lo mejor le cuentan cuentos. La literatura no solamente es escrita, también es oral. La literatura popular, los mitos también cambiaron el mundo y hicieron al hombre hombre.
Elsa, ¿quería mencionar algo?
Sí, no, quería decir que no necesariamente querer decir algo o tener una postura entra en desmedro de la literaria. Es decir, no hay una justamente a veces cuando no quieren que digamos algo. Es, bueno, si te ocupas de tal cuestión de la historia, te olvidas de la literatura. Estamos juntos, somos una misma cosa, nuestra vida, nuestra historia. Y cuando uno escribe, una cuestión es querer decir algo, es decir, yo escribo para demostrar que tal cuestión, eso es una, y otra cosa es contar una historia. Y esa historia hay que contarla bien, hay que contarla con alguna eficiencia. Los lectores siempre nos están siempre el lector también se pone en uno, se pone en otro. Pero sí hay un peligro, ¿no? Que es el siguiente. Sobre ciertos hechos, al menos que uno ha vivido, tenemos una postura clara, ¿no? Yo puedo decir, bueno, pues yo detesto a los genocidas, los quiero ver presos y cada día de mi vida, pero yo no voy a escribir para eso. Se entiende, pero sí es natural que esa historia me atraviese. Entonces, atravesándome, esto va a comunicar. ¿Cuál es el peligro? Que yo contara esa historia desde un solo, digamos, lugar, pero no me refiero a bandos, digo desde un solo narrador. Yo creo que algo que a mí me gusta son las, y que también me sirve, digamos así, son las novelas corales, es decir, poner este personaje de aquí, este de ahí, cada uno con su voz, y ponerse en el lugar de ese otro que me repugna, digamos así, un torturador, aunque luego tenga que ir a darme una ducha para hacerlo, pero me enseña, te quiero decir que si a mí me preguntas como persona por qué esta gente hizo lo que hizo, robó los niños, torturaba a las madres y se la apropiaba, y yo no tengo una respuesta a eso, y sobre todo jamás escribo una teoría, pero cuando lo voy escribiendo y me pongo en ese personaje que va a robar un chico para regalárselo a la novia, como le podría regalar una joya o un abrigo de pieles, está actuando desde el corazón de la impunidad. Está actuando, no es un ser de otro planeta, desgraciadamente esa gente es de este planeta. Y entonces, bueno, le dice a su novia, bueno, mi amor, te felicito porque tuviste un nene que pesa tanto y mide tanto. Y eso es peor que una tortura física. Pero además a mí no se me hubiera ocurrido si yo no me meto en eso. Entonces yo también coincido en que somos varios. Somos muchos y que lo que hay que hacer es ponerse en varios. Pero esto en una novela, digamos, basada en hechos históricos, esto a mí me permite darle lugar al lector. Es decir, que el lector, opine sobre algunas cuestiones, se puede poner incluso una versión, voy a poner un ejemplo cualquiera. Lo hicimos porque debíamos obedecer, obediencia debida, y bueno, eso es un gran, la palabra se la imaginan, porque hiciste todo esto. Las dos versiones están ahí, y el lector se pone la que quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo como persona soy una militante de derechos humanos, como persona, pero yo por decirlo así no quiero que se me note. Ahora tampoco puedo tener una ingenuidad, y por eso digo, el lector siempre devuelve cosas que son maravillosas. Esto que los derechos humanos son para todos o conciernen todo el mundo, yo creo que a partir de la literatura lo podemos conocer, lo podemos saber, porque hay gente que se mete en la historia, que quiere saber más, que se compromete, que incluso pues ha ido a no sé, a mí me ha pasado las cosas más extraordinarias con gente de sociedades muy lejanas, y creo que eso nos hace bien y que es subversivo porque esto, esos poderosos de los que hablaban, no lo pueden impedir, porque al mismo tiempo que hay estos grupitos que manejan al mundo, hay algo en lo que hoy yo creo muchísimo en Internet. Cualquiera puede escribir y esto cualquiera puede leer y nos llegan las cosas más notables de cualquier lugar. Y esta democratización que hay en este fenómeno, esto tampoco se va a poder parar. Yo creo que en ese sentido, como los libros, o no tengo nada contra los libros electrónicos, algo que me gustaría que se arreglara mejor para los autores, pero bueno, digo que el hecho de el acceso a la información de cualquiera es algo que está proporcionalmente, es mucho más abierto, mientras que lo otro se va cercando. Ya no son estos 200 que manejan el mundo, no te pueden decir lo que vos lees. Entonces, a mí me parece, hablando de compromiso, que leer y meterse en eso es un verdadero compromiso. Y que hoy las condiciones están dadas, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece bien que la gente se comprometa, para no estar con ese discurso de... Y no me gusta el discurso de... Aunque tengo un compromiso con la literatura, de estar ahí en un, no sé cómo decir, en una especie de torre de marfil con otros escritores también, no sé, aéreos, y que la realidad no nos importa. Porque por más que diga no quiero decir si esto o esto es lo que hay que hacer, contar esa realidad. Esto produce un efecto y un efecto de ida y vuelta con los lectores. ¿Y por qué no hacerlo?
Pero es que nos han desahuciado, nos han desahuciado de la Torre de Marfil, Elsa. Yo quisiera la Torre de Marfil, pero me voy a crear, pero ya no es posible.
Ya no es posible.
En una situación, por ejemplo, como la que ahora vive España, cuando tú estás viendo los helicópteros encima de tu casa, ves a los mineros con los cascos debajo, pones la tele, no dice nada. En la televisión no existe. En los medios extranjeros existe, en los medios españoles no. Ya te han aserrado la Torre de Marfil. Pero yo quisiera ser tan optimista sobre Internet, pero no lo soy. Internet es como el teléfono. Es decir, el teléfono sirve para llamar y salvar una vida, y el teléfono sirve para llamar y que tiren la bomba atómica. Porque ahora mismo Internet está llena... Nunca fue tan fácil controlar a la gente como con Internet. Las manifestaciones de Madrid se cortaban el Internet en el centro porque se convocaban por Twitter. Nunca las dictaduras pudieron soñar un instrumento como, por ejemplo, es Facebook, para saber lo que piensa la gente, ¿no? Prácticamente le das un botón y quiénes son de izquierdas y piensan, o quiénes son de derechas, o quiénes piensan esto, quiénes están en contra de los toros, se sabe. Nunca hubo unos instrumentos para Gran Hermano como ahora. Tampoco nunca hubo unos instrumentos para todo lo contrario, para la libertad, para pasar ideas. Entonces, Internet yo creo que no es un medio, es claro. Una cosa. Ahora mismo sin regulación, en el que cualquiera, tú has dicho, cualquiera puede publicar cualquier cosa. Sí, también mentiras increíbles, también cosas que circulen, también que se ha muerto García Márquez es mentira, es el inocente, pero otro tipo de mentiras. O sea, es cómo vamos a regular y cómo vamos a usar Internet.
Pero digamos que permite mostrar lo que decías ahorita, que cuando Dickens contó la historia de Oliver Twist, pues empezaron como a cambiar algunas cosas. Llega a algunos lectores, algunos escritores la usan de una determinada manera, otros de otra, pero digamos que el mero hecho de conocer y de, digamos, poner los ojos o correr la cortina frente a algún evento, como en el caso de Mika, en la novela de Elsa, contar una historia, digamos, ya puede como provocar, digamos, en algunos lectores, pues algunos cambios o algunos, o por lo menos alguna reacción. La lectura genera reacción, lo decía también Mario ahorita. Conocer un evento puede llevar, digamos, a tomar determinaciones o a pensar por lo menos de otra manera. Y eso sí, creo que es
pero
como...
Si a mí Internet me parece un medio maravilloso, pero tú piensas que en China está completamente censurado, por ponerte un país. O sea, es muy fácil de censurar. Yo puedo, como muchas empresas hacen, hacer que determinadas webs no se puedan ver, que determinado no funcione. Facebook, Mark Zuckerberg firmó un pacto con Sarkozy porque tenía mucho miedo a las revueltas. Bueno, es muy fácil de manejar. El problema es garantizar que siga siendo un vehículo de libertad. El problema es garantizar la libertad de expresión. El problema es que no se censure. Si lo comparamos con esto de antes, de ir dando octavillas impresas en secreto y se van dando mano a mano, Eso nunca nos lo podrán quitar, o reunirnos y hablar. Esto que estamos haciendo ahora, el directo, nunca nos lo podrán quitar. En cambio, nunca como ahora ha sido tan fácil controlar el mundo globalmente. Eso no quiere decir, yo soy la más favorable a Internet. Internet ha sido maravilloso. Permite que nos reunamos, permite que hablamos entre continentes, ha permitido acercamientos, ha permitido, pero es un instrumento con peligros para manipulación muy grandes. Entonces, me parece que no podemos ser ingenuos. En ese sentido, a lo mejor, fijaros, la Revolución Francesa se pudo hacer porque había una cosa que se llamaba juntas prácticamente secreta, que se reunían muchos años antes y estaban viendo cómo iban a hacer ese cambio. Y eso lo hacían un grupo que se reunía en una habitación. Eso siempre se puede hacer. En cambio, lo que ahora sí está sucediendo, como se convocaron las grandes manifestaciones de la Revolución de la Primavera Árabe, como se convocaron las manifestaciones en Madrid, fue por Internet. Pero porque ahora es algo nuevo. Pero ya a las últimas manifestaciones del 15M ya estaba Internet capado. Ya no podías entrar en Twitter, ya no podías... Es decir, es demasiado fácil por el poder de censurar. Entonces, no estoy negando su enorme poder y su maravilla que tú puedas escribir un artículo en un blog y te lo lean. Estoy diciendo que ojalá fuera esa panacea, pero no lo es. Yo creo mucho más en la palabra. Una persona que le lea a otra, una persona que le cuente a otra, una persona que se reúna con otra, eso no se puede parar. En cambio, Internet, dándole a un botón, suprimes una web, suprimes Megaload pues, y lo suprimes. Es decir, la tecnología nos ayuda, pero también nos hace esclavos.
Debemos,
bueno, lo que yo pienso, es muy podríamos tener otro debate muy largo.
¿Sabes? Es un debate larguísimo, pero quisiera recoger esto que dice Eugenia y quisiera conectarlo con una frase y que terminamos con unas palabras de Mario, que quisiera que me explicara una frase que pusiste este año en tu blog, muy al comienzo, que es que este año nuestra capacidad de resistencia esté a la altura de las circunstancias. Explícanos un poquito esa frase, por favor.
Te iba a decir otra cosa, pero bueno. Las dos, sí, pero es que creo que no hay tiempo. Es que escuchando a los panelistas, incluido, por supuesto, Camilo, y a las dos invitadas, hay algo en la literatura que, digamos, hace parte también de su carácter subversivo. Y es que al comienzo medicina, religión y arte son lo mismo. Digamos, no hay que olvidar ese tronco común que hay entre el arte, la religión y la medicina. Y es la magia. La magia es el origen de las tres. Y de ahí que haya comunicaciones entre ellas, entre religión y medicina, entre medicina y literatura, hay puentes y cosas, vasos comunicantes que van de las unas a las otras. La capacidad de sanación que tiene la literatura es algo que a mí también me interesa. Su fuerza catártica, un poco en la línea de lo que tú decías ahora, de ese ir y venir con los lectores. Entonces, se ejecuta la catarsis como se ejecuta en psicoanálisis a través del lenguaje. Uno dice, ¿dónde está la fuerza del psicoanálisis? En el lenguaje. Si no hay lenguaje, es imposible tener psicoanálisis. Entonces, de la misma manera que en el sillón o en el consultorio del psicoanalista sucede algo alrededor del lenguaje, me interesa también cómo sucede alrededor de la novela o a través del cuento o alrededor de la poesía. Entonces, la nequia, la fuerza oscura que llaman los psicoanalistas en la mente, cómo se va sanando, cómo se va purificando, cómo se ejecuta un ejercicio de expurgación, es algo que sucede a posteriori, pero no es un a priori, contestándole un poco a Camilo su pregunta. Uno no se sienta con un a priori a escribir, pero sí sabe, después de que termina de escribir, que algo acontece mágicamente más allá del texto y hay que empezar a pensar qué es lo que uno ha hecho y cómo sucede. Entonces es un a posteriori y ahí empieza la resistencia y ahí empieza la subversión. Con respecto a la frase del blog, muy, pero muy rápidamente, es porque yo considero que la violencia transpolítica, que es una violencia del propio establecimiento, va a ir creciendo y va a ir en aumento. Digamos, nada me indica lo contrario. Yo creo que el establecimiento cada vez va a ser más terrible en sus prácticas de microviolencias sobre los sujetos. Leer y escribir también serían prácticas de resistencia frente a esas microviolencias o microterrorismos del establecimiento. El blog lo abrí el día que mataron a Mohamed Bouazizi El vendedor de fruta que dio origen a la primavera árabe y a la revolución de los jazmines, que fue hace un año y algo. Ese día yo me sumé internacionalmente y no sabía qué hacer, y lo único que encontré fue abrir un blog y empezar a trabajar en el blog aparte de los libros. Entonces era un poco también en la línea tuya de una cosa es cuando estamos trabajando en una novela, pero eso no significa que no podamos ejercitar una militancia social por otro, claro.
Lo que queda después de esta muy breve conversación, yo tengo pues para que conversemos otras dos horas acá, lo que queda es, por lo menos a mí, las ganas de seguir leyendo y las ganas de saber más y leer más y correr la cortina sobre un montón de cuestiones que están pasando. Sí. Hay una pregunta del público, no sé si...
Gracias. Es una pregunta de uno de mis exalumnos de literatura cuando fui profesor hace muchos años, Roberto Urdaneta, si no recuerdo mal el nombre. Y La importancia de morir a tiempo es un libro, Roberto, sobre crónicas, más que todo escritas a manera de microrrelatos, en donde aparece como una especie de reflexión sobre nuestro analfabetismo en el terreno del amor y nuestro analfabetismo en el terreno de la muerte. Las dos instancias más importantes de nuestra vida, no sabemos cómo comportarnos en ellas. No tenemos una educación sentimental y tampoco tenemos una educación para morir. Y por eso, amarlo aprendemos de mala manera, a golpes, a las malas, dándonos cuenta de miles de nuestros errores. Y cuando nos toque enfrentar el momento de morir, tampoco sabemos cómo comportarnos porque nadie nos ha dado una educación al respecto. Entonces el libro gira un poco en torno a esas dos ideas.
Ahí quisiera aprovechar y recomendar una lectura que se llama Mortalidad, de Christopher Hitchens. Es un libro que acaba de salir de Editorial Debate, que digamos va un poco en ese sentido. Cuando él se entera de que tiene cáncer, empieza como a escribir este libro con los dientes afuera, como siempre, los textos de Christopher Hitchens, y con una profunda, digamos, ahorita Eugenia al comienzo decía que el compromiso del escritor es con la verdad. Ese libro habla, digamos, sobre la muerte y yo creo que enseña un poco a morir o por lo menos enseña a enfrentarse a una enfermedad terminal y va un poco en el sentido de lo que decía Mario. Vamos con una última pregunta porque ya debemos cerrar, Andrés Mauricio.
Sí, yo quisiera retomar un poco la pregunta que les hizo Camilo, en parte porque yo creo que cuando a un autor se le pide el compromiso, porque la sociedad le pide el compromiso, es más por un pragmatismo al que se aferra la sociedad. En cuanto a que ya que a usted lo leen tanto y ya que usted tiene la posibilidad de llegar a tantos lectores, ¿por qué no aprovecha y fija su postura frente a este tema, frente a esto? No estoy muy de acuerdo en lo que plantea Elsa, que van de la mano y la razón es que cuando un autor va a abordar un tema relacionado con un régimen represivo, contra un problema social, el personaje que construye en esa obra es un personaje que de alguna manera obedece a una corriente de pensamiento o representa a un grupo de personajes que tienen un determinado tipo de militancia. Entonces, en esa perspectiva, el autor no puede poner a que ese personaje haga lo que él quisiera o el efecto que él quisiera, sino lo que, siendo coherentes con la realidad, ese personaje haría de acuerdo a esa realidad que representa. Entonces, retomando un poco esa pregunta, ¿cómo creen ustedes que se puede conciliar el compromiso, digámoslo, político en la literatura con el rigor artístico?
Quien quiera contestar brevemente, adelante.
El compromiso personal y el político, o sea, lo que haces como persona y como artista. Bueno, es que la pregunta es volver a hacer repetir el debate, entonces voy a resumir. Tenemos, creo, los tres posturas muy parecidas, porque todo lo que ha dicho Mario es casi un resumen de lo que he dicho. Bueno, la palabra es mágica, esto lo digo yo, pero creo que estamos de acuerdo. Es decir, la palabra, nombrar las cosas, fijaros, alguien cuando tiene un trauma, cuando es capaz de hablar de él,
esto es en psicología, ya lo cambia. En una sociedad, cuando de algo se habla, voy a poneros un ejemplo, la violencia de género, que antes se llamaba crimen pasional. Ya cuando de que se le llame violencia machista o violencia de género, a que se le llame crimen pasional, o sea, las palabras van creando realidades. El escritor las crea desde el arte, es decir, trata de producir belleza, trata de producir placer al que lee, pero tiene un compromiso con la verdad. El compromiso con la verdad lo tiene sobre todo como persona, porque cuando escribe tiene sobre todo el compromiso con su arte, que también es la verdad, porque si no escribía un panfleto. Pero si el escritor y el artista lo es con sinceridad, por eso he puesto a Aristófanes, que teniendo una postura reaccionaria escribe un alegato feminista porque se compromete con su arte. Si el artista está comprometido de verdad con el arte, entonces siempre está a favor del progreso de la humanidad, por decirlo así, aunque él no lo sepa. Entonces, no sé si esto responde.
Dos minutitos cada uno tenemos, no, si quieren.
Yo creo que no, como dije antes, que no está dividido, es decir, que no es que uno quiera hablar, vamos a decir, como se suele decir, de un lado de la realidad. Y que por otra parte, en una novela hay muchos personajes y se van viendo todo ese tejido, ¿no? Entonces yo pienso que no, ni voy a dejar de hacer todo el esfuerzo posible para que literariamente el libro sea pues lo mejor que uno pueda escribirlo, y tampoco es que va a hablar desde un lugar de la militancia, porque realmente el lugar del escritor, no, para eso hago un ensayo. O escribo un artículo para decir esto y lo otro, y yo me pongo a escribir una novela, y como decía antes, este puede ser un problema. No se trata de disimular lo que yo pienso, sino ser honesto con respecto a eso y tratar de citar en este abanico de personajes los discursos, los múltiples discursos que hay sobre esto, incluso discursos que aparecen escribiendo, ¿no? Aparecen escribiendo, quiero decirte, sobre personajes que uno no conoce, ¿no? Entonces yo creo que es una falsa idea que hay que escribir o la literatura o las cosas serias. Yo creo que se puede producir efectos, pero no necesariamente porque los busque, sino porque me entrego absolutamente y con pasión a eso, y porque en esa devolución del lector se va a producir algo. Pero no, yo creo que hay que seguir pensando si aquí pongo un gerundio o si aquí pongo un punto o si lo cuento en tercera interna o yo qué sé. Esto hay que hacerlo, y las novelas estas que se leen fácil, digamos, son porque tienen mucho trabajo. Yo no creo que haya que hacerse este problema, porque hablando de verdad y mentira, la ficción es una cadena de mentiras que tiene el paradójico efecto de producir una verdad, incluso histórica, a veces con más fuerza que un testimonio. Así que no me parece una disyuntiva, digamos.
Mario, quisiera... Perfecto. Voy a terminar con una frase que leí justamente hoy de Martin Amis, que tiene que ver con el sentido, pues, con el tema de esta mesa. Dice Martin Amis: ser escritor es como tener invitados. Les ofreces la mejor silla, la más cercana a la chimenea, el mejor vino, e intentas entretenerlos. No instruirlos, sino entretenerlos, que es lo que creo que estaba queriendo decir él, y en lo que estamos de acuerdo acá en esta mesa. Muchas gracias por venir, y los invito a que leamos.